Si os digo que existía una tribu que recibía el nombre de Masajetas, a lo mejor no os dice nada. A otros puede que sí. Los Masajetas fueron un pueblo nómada que habitó en el mar Aral y el mar Caspio. Su vida transcurría plácida con las afrentas típicas de la zona. Pero la tranquilidad les iba a durar muy poco. Ciro el Grande, rey de los persas, pretendía conquistar a Siria, emulando a Nabucodonosor, y más tarde Egipto, la tierra milenaria que tanto anhelaban. Y los Masajetas se encontraban en medio del camino. En su ambicioso plan nada se interponía, hasta la misma naturaleza era dominada por los ingenieros que llevaba entre sus tropas, los cuales desviaban los cauces de los ríos a su antojo. Uno de sus principales objetivos era Babilonia, cuyo pueblo se había parapetado intentando resistir la embestida del ansioso rey. Para ganar la plaza puso en práctica su estrategia favorita, construir acequias que desangraran el río, en este caso el Éufrates, y así poder penetrar en la ciudad. El pueblo babilonio sucumbió a sus deseos. Ciro comenzaba a creerse un elegido de los dioses cuyo destino divino estaba bendecido. Asia Menor se rendía ante su poder y él avanzaba eliminando a cualquiera que se interpusiese en su camino de gloria. Los próximos en la lista eran los Masajetas, quienes comparados con los pueblos y territorios conquistados anteriormente no eran más que un pequeño escollo a salvar. Si salía bien su plan, no sería necesario derramar ni una gota de sangre. Y es aquí donde aparece con luz propia nuestra protagonista de hoy, Tomiris, la reina de los Masajetas, cuya leyenda decía que podía vencer en combate a tres hombres fornidos a la vez solo con proponérselo. No en vano, su poder provenía de su condición de semidiosa, ya que su padre, el rey Eucaritso, habría tenido una historia amorosa con la diosa Uma, musa del fuego y de la guerra. Con semejantes antecedentes, no es de extrañar que Tomiris no temiera la visita del rey persa. Estamos en el siglo VI a.C. Los Masajetas eran una comunidad antigua muy similar a los escitas. Adoraban un sol, su único dios, y en su nombre sacrificaban caballos. Sus guerreros eran hábiles jinetes y también mostraban destreza con las armas. En los combates usaban flechas, lanzas y segures, pertrechaban al caballo con un peto de bronce y empleaban oro para adornar el equipamiento en general. Estos dos metales eran muy abundantes en el territorio. Se alimentaban de la carne de sus rebaños y de la pesca que el río Aretses les suministraba. Al contrario que los persas, no eran un pueblo agricultor y su bebida favorita era la leche. Además, tenían sus propias costumbres. Por ejemplo, cuentan que cuando las parejas contraían matrimonio, tenían el hábito de compartir a las esposas. De tal modo que los hombres colgaban del carro su aljaba y se acostaban sin reparo con la mujer casada que elegían. También tenía otra curiosa tradición que ha trascendido hasta nuestros días. Es el ritual que utilizaban para homenajear a sus ancianos. Si alguno llegaba a la vejez o estaba demasiado decrépito, los familiares y amigos se reunían y organizaban una gran fiesta donde volcaban de atenciones al viejo de la tribu, ofreciéndole una bebida aturdidora. Cuando éste se encontraba algo mareado, le daban muerte y troceaban su cuerpo para mezclarla después con carne de otras reses que exquisitamente cocinaban. Los invitados engullían con verdadero entusiasmo semejante manjar. Según parece, el banquete era espectacular y suponía la felicidad suprema para el homenajeado transitar a la otra vida de esta cruenta y peculiar forma. En cambio, por lo visto, la familia cenaba de pesadumbre cuando no le quedaba más remedio que enterrar al abuelo muerto por enfermedad, impidiéndoles degustar su jugosa carne. No sabemos si la reina Tomiris andaba evaluando algún asunto de estado o probando algún menú de degustación cuando llegaron emisarios del propio rey Ciro. Según cuentan, la audiencia transcurrió muy rápida. Los embajadores le transmitieron los deseos de matrimonio del persa, el cual le confesaba su respeto y amor ante la belleza de tan valerosa reina. Tomiris, que ya tenía noticias de cómo se las gastaba Ciro, no se dejó engañar y no dudó un momento, pasando a cuchillo a tan dignos enviados en respuesta a la oferta matrimonial. El persa, que también era rey de los medos, se encolerizó y enseguida indicó a su ejército que se preparara para la guerra. La viuda Tomiris había intuido que el asunto del matrimonio era una mera estratagema para seguir extendiendo el territorio y además sin necesidad de luchar. Ella custodiaba su reino para su hijo Espargapises, y si alguien intentaba arrebatárselo sería a costa de sangre, sudor y lágrimas. Pronto llegaron noticias de las movilizaciones de los persas. Estaban construyendo puentes sobre el río y estaban alzando torres en las naves que iban a transportar a las tropas invasoras. Tomiris envió un mensajero advirtiendo al rey de los medos que no se fatigara intentando juntar las dos orillas del río, que a lo mejor la conquista no le iba a resultar tan fácil como imaginaba, que sería mejor que se preocupara de gobernar su reino pacíficamente y le dejase a ella y a los suyos la tranquila posesión de sus territorios. Pero si tantas ansias tenía de combatir, ordenaría a sus tropas que esperaran en la tierra de los masagetas, o, si prefería, marcharían a su encuentro. Ciro el Grande reunió a sus consejeros para solicitar su opinión. Todos optaban por entrar arrasando el territorio masageta, pero Creso discrepaba, argumentando: si te consideras inmortal al igual que tu ejército, haz lo que te han dicho. Sin embargo, si tienes presente que eres un hombre y que mandas a otros como tú, debes ser precavido. Si esperas a tus enemigos en tu propio país, te expones a perder todo tu imperio si resultas vencido. En cambio, si les ganas en su territorio, sojuzgar el reino de Tomiris será visto y no visto. Al rey Ciro le resultó muy sabia esta recomendación. Además, Creso había concebido una treta para pillar a los masagetas desprevenidos y darles muerte. Partiendo del río Arese, se adelantó una jornada y, siguiendo el plan de su consejero, dejó como cebo una parte de sus tropas, las más débiles y menos preparadas, mientras él se retiraba con los efectivos más cualificados. El ejército de Tomiris cargó contra ellos, devastando las filas de los persas y pasando a cuchillo a los supervivientes. Aunque el escenario era dantesco, el campamento se encontraba lleno de víveres y los masagetas, pues, no iban a perder esta oportunidad y se dispusieron a celebrar su triunfo bebiendo los ricos vinos que sabían muy diferentes a sus bebidas tradicionales. Cuando la mayor parte de los guerreros estaban dormidos o ebrios de tanto alcohol, los persas contraatacaron matando a la mayoría, pero también tomaron prisioneros a unos pocos, entre los cuales se hallaba el querido hijo de Tomiris. La reina fue inmediatamente informada de lo sucedido y una vez más decidió enviarle un mensajero a Ciro, recriminándole la mezquina hazaña que había cometido para ganar la batalla, diciéndole: exijo que me devuelvas a mi hijo y salgas de mi territorio. Aléjate contento de no haber pagado la pena que debías por la injuria que cometiste a la tercera parte de mis tropas. Y si no lo cumples así, juro por el Sol Supremo, Señor de los Masagetas, que por sediento que te halles de sangre, yo te saciaré de ella. Como os podéis imaginar, Ciro el Grande hizo caso omiso del mensaje. ¿Quién era esa reina para decirle lo que tenía que hacer? En breve conquistaría a los molestos masagetas y se reiría con sus hombres narrando sus gestas. Cuando el príncipe Espargapisis recobró la razón y tomó conciencia de su situación, comenzó a desesperarse. No podía soportar las torturas que le estaban infligiendo y a la mínima oportunidad se suicidó. Corría el año 529 a.C. Las tropas de uno y otro bando se iban a enfrentar en una lucha terrible. La reina Tomiris estaba dominada por la cólera y quiso dirigir a sus guerreros. El ejército masageta se mostraba lleno de furia, quería venganza y estaban dispuestos a morir por su reina. Las lanzas, saetas y cargas de caballos oían por doquier. Los ríos teñían sus aguas de color de la sangre derramada. En un principio parecía que la balanza se inclinaba hacia los persas, pero la reina Tomiris, en su desesperación, alentó a las tropas, clamando contra Ciro y los usurpadores. La reacción fue asombrosa, se cortaron cabezas, los golpes eran continuos. Los persas comenzaron a sentirse exhaustos, al límite de sus fuerzas. En el fragor de la batalla, el rey Ciro recibió una saeta en el corazón, lo que le provocó casi la muerte instantánea. Sus tropas, al enterarse, bajaron la guardia. Su máximo jefe había muerto. Ahora se encontraban indefensos. Tomiris, sedienta de venganza, buscó entre los cadáveres al gran Ciro. Le sesgó la cabeza y en un odre lleno de sangre lo arrojó sin contemplaciones diciendo: «Como te prometí, te hartaré de sangre». Eso es al menos lo que nos cuenta el historiador Herodoto. No obstante, existen otras versiones de la muerte del rey Ciro, que sí cayó prisionero y posteriormente fue crucificado, que murió de muerte natural o incluso que pereció en una batalla naval contra los samios. Sea como fuere, nosotros optamos por el relato del griego Herodoto. Gracias a él, conocemos este capítulo de la historia antigua, donde una modesta reina guerrera consiguió parar el afán conquistador del incipiente imperio persa. Tras tan magna victoria, Tomiris se apropió de ganado y un buen botín, cruzó a Moesia, la actual Escitia Menor, y construyó en la orilla del Mar Negro la ciudad de Tomi, actual Constanza en Rumanía. Con el tiempo llegarían otros grandes conquistadores como Darío, el rey persa. En su caso, quien puso freno a su ambición expansionista fue, como todos sabemos, otro grande, el macedonio Alejandro Magno. Pero esa es otra historia.